Comenzábamos la tertulia haciendo referencia a unos datos que se han publicado en torno al turismo, ¿no? Que generaba debate en ese espacio de opinión de Radio Sintonía, la tertulia con criterio propio, y tiene que ver con esos datos que avanza la Alianza de Grandes Empresas Turísticas de Canarias, que en fin pone sobre la mesa que hay un estancamiento del crecimiento del sector turístico a lo largo precisamente de este año 25 y un descenso suave en el año 26. Y vamos a seguir hablando de datos totalmente distintos, de otra índole, porque nos hemos fijado en otras cifras que se han dado hace unos días y que tienen que ver con la gente más joven, con los chicos y las chicas adolescentes entre 15 y 18 años. Estamos hablando de unos datos que se trasladan en una encuesta que ha publicado el Ministerio de Sanidad y que nos avanzan que el 35% de los jóvenes entre 15 y 18 años mantiene relaciones sexuales. Sin embargo, solo el 65,5% de ellos admite que usó preservativo en su última relación sexual. En este sentido, pues se han producido, según estos datos, un aumento de los embarazos no deseados que han afectado al 2,9% de las chicas de entre 15 y 18 años. Algunos de estas cuestiones queremos trasladarle a dos profesionales que están con nosotros ya en el estudio de la radio. Se trata de Katy Batista, una persona, una técnica del punto de información sexual del Cabildo de Fuerteventura, que lleva trabajando en este ámbito, no me equivoco, pero mínimo 20 años. Buenos días, Katy. ¿Cuánto?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues mira, soy vintage, ¿vale? Entonces, desde el año 98.
Muy bien. Me encanta el término vintage.
Son 27, pero de forma vintage.
Tú eres un libro abierto porque tú has tenido que tratar con varias generaciones y entonces el conocimiento que tiene Katy, porque ella trabaja directamente con los chicos y las chicas, ese conocimiento, yo no sé si un día lo vas a plasmar, Katy, en alguna publicación, no sé si lo has hecho ya. Yo sé que tú tienes estudios y proyectos que, bueno, de hecho hay uno muy bonito que un día de esto nos vamos a tener que sentar para hablar contigo detenidamente, que se está presentando en distintos encuentros nacionales. Lo digo por ese conocimiento que tienes tú de las generaciones. ¿Cómo han ido cambiando?
Los pelos de punta, te lo prometo. Mira, yo ante todo tengo mucha gratitud a la vida y al poder desarrollar mi trabajo. Soy súper afortunada de poder estar trabajando pues en esta isla maravillosa y sobre todo pues con personas que de alguna forma pues somos un proceso de vida. Sí. Y esto es un continuo aprendizaje. Para mí también es un aprendizaje. Entonces, me siento súper afortunada. Eso para empezar. Y bueno, en algún momento, pues yo no sé, porque justo yo le decía a Isa, vengo corriendo de dos reuniones, ahora me tengo que ir a otra. Entonces, ¿cuándo nos sentamos a plasmar? ¿Cuándo nos detenemos? Pero sí que sería súper importante. Pero bueno, una asignatura más pendiente.
Claro,
así
que sí, la evolución de esas generaciones sí, que han pasado por el Cabildo de Fuerteventura, concretamente por este punto, que fue pionero.
Fue pionero.
Sí. Yo no sé, ya me imagino que esta iniciativa se ha ido implementando en otras administraciones.
Mira, por suerte se implementó en el año 99, en Fuerteventura empezamos en el año 98, pero luego, pues por diferentes motivos, pues se han desmantelado porque era temas de subvención. Fuerteventura tuvo la suerte, y yo en concreto, de permanecer porque
ya estaban en la estructura,
estábamos,
¿no?,
dentro de la estructura
del Cabildo.
Eso fue un pilar importante. Y la verdad que sí, inclusive, fíjate, al decirme nuevas generaciones, los campos de trabajo, que en aquel entonces era la Dirección General de Juventud, Marusa, tú... Tú córtame, ¿eh?
Porque no.
Yo no eres muy a cantar.
Tú no eres muy habitual de medios y sé que haces un esfuerzo por estar aquí. ¿Me permites un momentito enseguida continuamos? Sí. Porque voy a presentar para que también participar. Pero es que me había entretenido yo contigo.
Perdona.
Para que pueda participar en la conversación Isabel Castellano Ojeda, que ella es enfermera del Centro de Salud de Puerto del Rosario. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Puedes acercarte el micrófono a ti?
Sí,
para que estés más cómoda. ¿Qué tal estás, Isabel?
Pues muy bien.
Muy bien. ¿A ti te sorprende que estos datos que se van publicando en relación a la sexualidad de los más jóvenes?
Isabel? Bueno, a ver, estábamos hablando antes de entrar.
¿Llevas el mismo tiempo que Katy, más o menos?
Porque nosotros empezamos en consulta joven en los institutos, yo creo, sobre el año 99-2000. Empezamos,
o sea, que llevas ya también.
Y además nosotros empezamos bastante juntas en esto también, en cuanto a formación y cosas que se empezaron a hacer en la isla. De la mano, bastante tiempo, siempre hemos estado coordinándonos. Uh-huh. O sea que sí, llevamos ya bastante tiempo.
¿Tú tienes una consulta o atiendes en consulta a la gente joven?
No, nosotros, yo trabajo en el centro de salud, sí, pero nosotros tenemos el proyecto de consulta joven en todos los institutos. En cada instituto de la isla acude una o dos enfermeras o trabajadores sociales que también están dentro del proyecto. Y acudimos una vez en semana a atender demandas. Y aparte de eso, pues hacemos proyectos de intervenciones con diferentes cursos, uh-huh, en niveles.
¿Y a ti te sorprenden estos datos que ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad?
No. Bueno, si es que ves la trayectoria de todos estos años, tampoco. Ojalá, me sorprendería que hubieran bajado, porque entonces diríamos ellos que bien.
Qué bien lo hemos hecho, ¿no? Qué bien, claro. Qué estupendo.
Pero bueno, sí, han subido un poco, es verdad, pero tienes que ver la trayectoria de todos estos años.
¿De dónde
años
venimos?
Claro. Y en 2014 las cifras tampoco eran... habían bajado, estábamos en 2 y pico por mil mujeres, por ejemplo, si hablamos de embarazo no deseado. Y eso ahora estamos en 11,80 o así, me parece, ¿no? En lo último que vi por ahí. O sea que ya están aquí, ¿no? Que cada año sí ha habido años en que hemos ido bajando y ahora otra vez estamos como, este año hemos subido respecto un 4,4 y pico respecto al año pasado. Uh-huh. O sea que, claro.
En opinión de ustedes, ¿seguimos poniendo el acento en los embarazos no deseados y parece que dejamos a un lado algo tan grave como son las enfermedades de transmisión sexual?
Hay un foco muy muy fuerte puesto en las infecciones de transmisión
sexual. No lo digo por parte de ustedes, lo digo por parte de la población en general, bueno, que se piensa más en el embarazo no deseado que en las enfermedades de transmisión sexual, que son...
Depende de los grupos, ¿verdad?
Sí, pero es verdad que hay una tendencia como generalizada a que la enfermedad es como, esto no me va a pasar, esto es algo que no me toca, efectivamente. Pero sí que, de hecho, Canarias es la segunda comunidad autónoma con el índice mayor de enfermedades de transmisión sexual, sí. Pero yo creo que al final también todo esto pasa porque, que también estábamos hablando, ¿no? Lo que es la toma de conciencia, ¿no? Del alcance, del peligro, realmente parece que todo vale. El tema del porno, tenemos muchos elementos que van condicionando el tema de la educación sexual. Entonces hay que ir trabajando sin dejar atrás nunca el uso del preservativo, pero sí, ¿qué hacer cuando no hay un preservativo? La sexualidad es muy amplia y no solo la penetración es lo más importante. Y llegar al placer, pues por supuesto que podemos llegar en cualquier momento. Como digo yo, los orgasmos, las eyaculaciones están siempre ahí y podemos hacerlo fuente de placer, pero sin necesidad de protección cuando no tenemos, sin de penetración cuando no tenemos
protección.
Una protección. Entonces tenemos que dar ese concepto de la sexualidad mucho más amplia.
Ya.
¿No?
Tú me decías que fuera de micrófono, Katy, que hoy en día hay algo que tiene que prevalecer siempre y es precisamente lo que acabas de comentar. Hay que educar. La gente tiene que tener conocimiento, los chicos y las chicas tienen que tener conocimiento de las herramientas que tienen a su alcance, lo acabas de explicar. Y hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es que cuando entra lo que es la información y la formación en edades determinadas, ¿no? Ya llegamos tarde, comentabas tú, esto se tiene que empezar
en edades tempranas.
Sí. En ese sentido no hemos cambiado las familias, las madres y los padres no hemos cambiado.
No, porque pensamos que si empezamos en edades tempranas vamos a hablar de una penetración, y realmente a mí cuando me llaman para una formación, yo lo primero que hago es trabajar el concepto de sexualidad. ¿Qué manejamos? ¿Qué es la sexualidad? ¿Por qué? Porque si pensamos que solamente es penetración y es relaciones sexuales, pues ese hay que deconstruir para volver a construir un concepto mucho más amplio, donde la sexualidad no solo es la afectividad, todo nuestro cuerpo es fuente de placer, hablamos de comunicación, hablamos de autoestima, hablamos de valores, hablamos de límites, y si empezamos en edades tempranas, inclusive la prevención de posibles abusos también existe. Trabajar con los niños y niñas y nuestras niñas, que podamos trabajar que esto es mío, mi cuerpo es mío, mis zonas íntimas, íntima. Vale, entonces eso es súper importante que tengamos que reforzarlo. Y sobre todo eso, de construir para volver a construir. Y hay una frase que yo la digo mucho y me encanta, y como yo, no es mía, ¿vale? Pero aquí hay que socializar todo. Sí que siempre digo lo mismo. Siempre, siempre, siempre hacemos educación. Por lo que se dice o por lo que se calla.
Ya.
¿Sabes? Siempre estamos educando y siempre estamos transmitiendo. Un ejemplo es que si yo veo que mi hijo o mi hija se está masturbando y yo le digo que no y voy educando en miedo y voy educando en negatividad, pues mi hijo o mi hija va a crecer pensando que yo estoy haciendo algo malo. Entonces, al final, el ser humano, ¿qué hacemos? Investigamos, porque la curiosidad es importante, y descubrimos. Entonces, yo creo que es importante también, pues eso, mantener que la comunicación y el acercamiento de las familias tiene que tener otra apertura mucho más amplia, y el acompañar, básico.
Estoy pensando en tu argumento y dándole vueltas que las familias de hoy en día no tienen nada que ver, los padres y las madres de hoy en día no tienen nada que ver con los padres y las madres de nuestra generación, por ejemplo, ¿no? Se entiende que son personas más abiertas, se entiende que son personas más comunicativas, que han tenido mayor acceso a la información, a la formación. En ese sentido, no sé yo si la evolución ha sido mucha en el pensamiento. Me da la impresión de que no, de que yo creo que hubo ahí un estallido de avanzar en ese sentido, de educar en valores, de educar en el ámbito de la independencia de la persona, del respeto hacia el otro, que se paró en una determinada generación y que hay en estos momentos ahí como una búsqueda de identidad, ¿no? Porque nuestras madres lucharon mucho, las generaciones nuestras también, pero hoy en día hay que echar un vistazo a lo que tenemos alrededor y hay mucha dificultad, ¿no? No sé si ustedes que están en contacto con los chicos y las chicas lo ven así. Isa, tú que estás en contacto con esos niños y niñas.
Bueno, yo creo que también es que tenemos que contar con más factores, ¿no? Ahora están las redes, yo creo que está siendo un punto fundamental también, no sé, no tanto de ayuda a la familia, sino al revés, yeah, ¿no? De un componente más con el que
yo me quedo
que
muy
lidiar.
Sorprendida porque comentaban ustedes, igual lo he entendido mal, ustedes como personas vinculadas a la información, a la formación y a ese acercamiento a las nuevas generaciones, comentaban que hoy para muchos de estos niños y niñas la sexualidad es pornografía.
Claro.
Que me ha sorprendido muchísimo.
Sí, y distorsiona mucho lo que se va entendiendo que es la sexualidad, ¿no? Por parte de personitas que no tienen ninguna experiencia, yeah, ni nada. Mm. ¿No? Y si esa es su forma de formarse, pues.
¿Y por qué se llega a este punto? Cuando para nuestra generación la pornografía en muchos casos es agresividad, es violencia, es, bueno, pues no respetar a tu compañero o a tu compañera, ¿no? ¿Por qué se llega a este punto?
Porque el acceso está muy, claro, a la mano.
Ya, cuando antes la pornografía, claro, la veías en determinadas, yo, claro, recuerdo, ¿no? En determinadas revistas y en
buscaba,
determinado momento
lo
y era. Exacto.
Ahora no lo buscas, te viene. Sí. Ellos entran y ya entran en otras cosas y pueden terminar entrando en pornografía, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que también manejar el concepto de que delegar la familia a lo que es la educación, esa parte educativa sexual, creo que no es del todo correcta. Es decir, habrá una parte que sí, pero no olvidemos que al final el ser humano socializa en tres pilares básicos, ¿no? Y de 0 a 3 años, los niños y las niñas y niñas somos los que vamos creando pues nuestro cerebro y se va conformando nuestra personalidad. Entonces se socializa desde la familia, desde la escuela y el grupo de iguales. Entonces eso es muy importante, porque hoy por hoy también cuando llegas a una edad, digamos ya en la adolescencia, la influencia también social es importante. Entonces trabajar, no todo vale y no hay que dejarlo, o sea, hay que acompañar, las familias, yeah, tienen que acompañar, y no hace falta ser especialistas en educación sexual, ni sexólogos, ni enfermeros, o sea, hay muchas herramientas para acercarnos y aprovechar momentos, situaciones, para hablar de sexualidad. Y sobre todo también hablando de los preservativos, o sea, es algo que está al alcance, que aprovechamos y recordamos, sí, claro, que tanto desde los centros de salud como desde Cabildo, pues en todas las acciones que vamos por toda la isla, pues se dan los preservativos y todos los centros culturales y juveniles tienen preservativos para tenerlos al alcance de la mano, ¿vale? Y yo es que insisto mucho que sí, que el preservativo está bien, pero que tenemos...
Hay que educar.
Y que cuando no hay un condón se puede... O sea, si nosotros decimos no hay preservativo, no se mantiene relación con penetración, también es otro error. O sea, tenemos que dar un concepto de que la sexualidad se puede. Yo siempre digo, es estupenda, es maravillosa, es resultona en cualquier lado. Concepto de sexualidad que manejamos, y eso es lo que tenemos que trabajar. Y podemos disfrutar y podemos llegar a los orgasmos, a las eyaculaciones, sin necesidad de penetrar. ¿Sabes? Que todo nuestro cuerpo es fuente de placer. Sí, hay que hablar.
Lo más importante es la piel. Y igual genitalizamos mucho también. Efectivamente. Seguimos, sí, ¿no?
Pensando genitales. Totalmente. Entonces, estamos más en la línea de que sí, que el preservativo no hay que olvidarlo, pero sí que paralelamente hay que trabajar en otros valores para poder manejar y poder relacionarnos. Y un no es un no, y poner límite, esto me gusta, esto no. La masturbación, sí, todas estas cosas hay que trabajarlas. Y
comentaban ustedes también como profesionales en este ámbito que hay en muchas ocasiones una ausencia del riesgo. O sea, no está presente el riesgo ni a un contagio de una enfermedad de transmisión sexual, y tampoco está presente el riesgo de un posible embarazo para una niña, ¿no? En fin, eso está totalmente ausente.
Hombre, es propio también de la edad. La edad adolescente, una de las características es esa, nos falta todavía madurez y claro, y a veces ese riesgo no se ve, por eso es tan importante.
Sí, pero yo creo que hubo momentos en que se marcaba muchísimo el tema de las enfermedades sexuales y de la necesidad de la utilización del preservativo como enfermedades que siguen estando presentes, como el SIDA, ¿no?
Claro.
Hubo ahí no sé cuántas décadas, lo recordarán ustedes, que la población tenía muy presente que para mantener una relación sexual con una persona que no era nuestra pareja, y no teníamos conocimiento de esa persona, había que utilizar preservativo porque si no corríamos un riesgo, ¿no? Eso lo tenía presente una parte de la sociedad muy importante.
También es verdad que ha cambiado, ¿no? Como ha cambiado que ahora pensamos como en el VIH y pensamos también en algo que tiene tratamiento, que es una patología que ya es crónica, ¿no? Que puedes estar muy bien si se detecta tempranamente y que a lo mejor ya no tenemos la idea, ¿no? De VIH
de
igual
peligro,
a muerte, ¿no?
Ya,
que ya
peligro.
No es, menos mal, ¿no? Pero que, claro, eso hace que también disminuyamos la prevención en el sentido de lo vemos como menos importante, ¿no? No le damos tanta importancia, yo creo, en general a la población.
Y también porque es, a veces a la hora de utilizar términos, también al final estamos educando, y si nuestros y nuestras jóvenes perciben que es un tema de, no es un tema de riesgo, sino de grupo, yo me excluyo de ese grupo. Si yo pienso que no es una cuestión de una práctica de riesgo, pues dirá, no forma parte, ¿no? Porque si no soy, no consumo ninguna sustancia tóxica, si no me prostituyo, si no... Entonces, dentro de lo que fueron justo el tema del VIH, si hablamos de grupos de riesgo y no de práctica, pues no me siento identificado, con lo cual la percepción de riesgo la elimino por completo. Y sí que es verdad que lo que estábamos diciendo antes también, que de alguna forma... esta prevención hay que iniciarla en edades tempranas, porque al final, nosotras estamos acompañando, pero tampoco tenemos la varita mágica, ni la familia, ni los educadores, sí, ¿sabes? Pero sí que entre todos sumamos, y ahí es donde está la cuestión, de que vayamos de la mano y que podamos entre todos y todas ir cambiando esos conceptos, conocer los límites, entrenarnos también habilidades sociales, porque no es fácil. Cuando hablamos de sexualidad parece que las que vamos ahí es el Kama Sutra y demás. Cuando tú empiezas a trabajar otro tipo de cuestiones, como el que yo pueda decir a una pareja esto quiero, esto no, o no quiero nada, eso es importante. La presión existe también. Entonces al final la percepción del riesgo se va diluyendo precisamente por eso, ¿no? Porque en sexualidad no todo vale, es decir, todo vale, pero con unas condiciones y con límites, porque la salud sexual es bastante importante y no podemos dejarla ahí a ver qué pasa.
Bien, hoy en día, no sé, cuando se establece esa comunicación con los chicos y las chicas, ¿qué les preocupa a ellos cuando se habla de sexualidad por la experiencia que tienen ustedes? Y bueno, yo de verdad que les admiro esa capacidad de adaptación, ¿no?, a las distintas generaciones con las que les ha tocado trabajar, porque sé que no es fácil, ¿no? Eso, bueno, pues uno tiene que, solo lo vemos en casa, ¿no? Sí. Cuando tenemos que hacer un sobreesfuerzo para llegar a ellos y a ellas y entablar esa comunicación, eso es un desgaste tremendo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué les preocupa a ellos y a ellas? Isa.
Bueno, no sé, yo creo que es muy variado las preocupaciones. No sé, ¿sí?, si lo podríamos entablar, decir, bueno, les preocupa esto. Porque en general, yo creo que eso, decía Katy, ¿no?, las presiones que existen, ¿no?, las presiones que existen también en lo que ellos van viendo, que es la sexualidad, o entienden qué es que tienen que hacer, cuál es su rol, qué rol ocupan como chico o como chica, o como cómo se relacionan entre ellos también, ¿no?, o qué creen que tienen que hacer cuando tienen una pareja, que también, ¿no?, que a veces tienen una pareja de un mes y ya piensan que...
Que es para toda la vida.
Sí, y que además tienen que hacer algo, yo sé, o tener penetración, por ejemplo, como algo que hay que hacer, que todavía eso sigue estando ahí, ¿no?, dentro de las relaciones que tienen que tener, ¿vale? Cuando lo que decía Katy, ¿no?, las relaciones son muy extensas y son muy variadas, pero esas preguntas todavía siguen estando ahí. O los miedos que ellos viven, que tienen que ver casi siempre, o por lo menos lo que yo veo en la consulta joven, siguen estando ahí los miedos relacionados con la penetración en las chicas, ¿no?, que es algo que parece como ya, mi madre, qué antiguo, ¿no?, pero sigue estando ahí, ¿no?, y es un poco por falta también de una educación sexual amplia, ¿no?, de lo que es la sexualidad, una visión amplia de lo que es la sexualidad en todos los ámbitos, ¿no?, y que es una asignatura, yo creo que es una asignatura pendiente que tiene esta sociedad, y que no sé cuándo la podamos resolver, pero ¿no?, yeah, como decía Katy antes, no podemos apagar el sol con un dedo, pero es que es verdad, sí, ¿sabes? Se hacen muchas intervenciones, yo creo que se hacen, sí, desde muchos ámbitos, pero no es siempre fácil llegar a lo mejor por eso, porque llegamos tarde, porque tenemos que introducirlo allá desde la escuela, desde el trabajo con la familia, del trabajo social también y políticas sociales, que se trabaje más la sexualidad, ¿sabes? Como algo más amplio en toda nuestra sociedad.
A mí también me preocupa, por lo menos lo que últimamente veo y que se repite, es todo el tema del control, me refiero. El control de los móviles en las relaciones, con quién estás, con quién no, estas famosas relaciones llamadas tóxicas, que bueno, yo tampoco soy de etiquetas y creo que no es bueno tampoco, porque al final uno trabaja en la lucha de no tener que etiquetar, sino de ver cómo nos sentimos y en qué momento estamos. Entonces sí que creo que hay un control de las relaciones, de la ropa, de la vestimenta, con quién estás, con quién no, y sí que creo que eso a mí últimamente me preocupa mucho, ¿no? Porque tiene que ver bastante con esto de los límites y al final de sentirnos, porque en el fondo una relación sexual no es una penetración, es algo más, pero lo importante es sentirnos libres, responsables y tener una sexualidad sana, sí, por supuesto, pero que seamos personas felices y sanas, donde realmente podamos disfrutar y no hace falta tener una relación estable. O sea, como digo yo no estoy aquí para decirles lo que tienen que hacer, pero sí el cómo, ¿no?, que es la prevención. Sí. Y de alguna forma, y más hoy en día con todas las relaciones abiertas que existen, no tienes por qué tener una relación estable, o sí, o no tenerla. Es que
igual de
tenemos un escenario, efectivamente, claro, tenemos un escenario bastante diverso y que yo creo que lo importante es que seamos personas sanas, felices y responsables ante la sexualidad como parte inherente del ser humano.
Pero fíjate, por lo que cuenta Isabel y esas consultas de los chicos y las chicas, parece que todavía estamos en un cano como de generaciones atrás, ¿no? Que es complicado ver por qué se produce ese salto hacia atrás, ¿no? De bueno, pues esas preocupaciones que tienen los chicos y las chicas, ¿no? Isabel.
Sí, pero después, bueno, yo creo que tampoco podemos generalizar, ¿no? Porque cuando tú vas a una intervención con un grupo, sí, te das cuenta que también hay cosas que no podemos
buenas,
ser súper,
¿no?,
negativas.
Sí, sí. No, que hay cosas
avanzando,
buenas también.
Van avanzar, sí. Vamos avanzando en tolerancia en todos los aspectos, vamos avanzando también en respuestas de las chicas también empoderadas, vamos avanzando en cosas, ¿no? Lo que pasa es que te llama la atención, por eso no quiero que se quede solo.
Sí.
Te llama la atención que todavía esas preguntas estén, ¿vale? No es que sean la mayoría, pero están todavía esas preguntas. Después vienen a la consulta y te preguntan muy variopinto, ¿no? De todos los temas de sexualidad que te puedas ocurrir, se te puedan pasar por la cabeza y que se nos han ocurrido a nosotros también en la adolescencia, ¿no? De todas las dudas y miedos, ¿no? Pero todavía hay esas preguntas que tú dices, yo todavía esta pregunta me la hacen, ¿no? O todavía, y dices, ¿sabes? Que tenemos que avanzar todavía en ello y que todavía no estamos en una situación de decir, ya eso está... prueba superada, ¿no? Pero sí es verdad que también hay que romper una lanza por decir, hemos avanzado muchísimo desde hace 24 años cuando tratábamos el tema de la homosexualidad, por ejemplo, o cuando tratábamos el tema de la mujer, ¿no? Y en los roles. Eso ha cambiado y se nota un cambio importante también, ¿no? En las respuestas de ellos y ellas. Pero que, bueno, esas cosas todavía están ahí. Hace falta seguir avanzando.
¿Cómo trabajas tú, Katy, desde el servicio, bueno, pues al que estás vinculada desde hace tantos años? ¿Cómo el punto de información sexual?
Mira, nosotras... Bueno, yo no sé si lo dije en este espacio, fue en la reunión que dije que yo hablo en plural, aunque estoy sola, pero sí, me ayuda a saber que tengo equipo, ¿vale? Entonces, digo, nosotras.
Sí, y tú ya te...
Me vengo arriba yo sola, digo, nosotras del equipo. O sea, a veces me dice la gente, pero ¿cuántas personas forman parte del punto de información? Yo, que yo lo digo en plural para decir, mira, ahí mi equipo... Bueno, tenemos una parte de información y asesoramiento, ¿vale? Uh-huh. Yo desde el punto de vista como trabajadora social y sexóloga, pues atiendo pues la demanda que me llega al servicio, bien porque conocen el servicio o por diferentes derivaciones de centros de salud, de hospital, de ayuntamientos, de asociaciones, toda la red, la parte educativa. Y hay muchas veces que yo tengo que adaptarme, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo intento también que no se centre solo en el área, es decir, yo me muevo, ¿vale? Entonces, al tener un ámbito insular, pues también pues, puedo hacer las intervenciones en los centros educativos, me traslado a los ayuntamientos y demás. Por otro lado, cuando las intervenciones son de asesoramiento, pues estupendo. Cuando llegan de forma puntual, pero cuando requiere de un proceso de trabajo, pues vamos haciendo diferentes intervenciones y un plan de trabajo dependiendo de la demanda pues que atienda. Luego trabajo todo el tema de la formación con familias, profesionales y familias en todos los ámbitos y igual que los profesionales. Y luego la prevención con los talleres. O sea, a mí hay una parte que me gusta mucho también, que es el tema, pues esto, ¿no? De estar, me llaman, vamos a dar un taller porque tengo la necesidad, que al final siempre intento que no sea un taller. Porque, a ver, menos es nada, uno, está genial. Pero es que en el primero no trabajamos el concepto de sexualidad, entonces ya luego hay que trabajar toda, pues, esta, para no repetirme toda esta educación en valores y que la sexualidad va mucho más allá. Y por supuesto la coordinación. Sin coordinación yo sigo apostando, aunque tengo un compañero que me dice, pero tú todavía sigues creyendo en la coordinación. Yo, pues claro que sí. Porque hay que coordinarlo, porque es muy complicado, es una herramienta de trabajo que se hace muy difícil por nuestro día a día de cualquier profesional, pero yo creo que estar ahí en el intento y saber que estamos, a mí me ayuda.
Y nos ha contado Isabel que tú trabajas, el centro de salud trabaja con los institutos, ¿no?
Sí. Lo que hacemos es una vez en semana, pues acudimos a cada instituto, decía equipos de enfermería, trabajo social, normalmente vamos de dos en dos, y estamos en la hora de recreo, en ese espacio, pues acuden pues cualquiera de ellos que tenga una demanda, que nos quiera hacer cualquier pregunta. Y luego ya hay un cronograma de intervenciones que se establecen cada año, ¿no? Y también con educación, y que van desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato. Y se van trabajando diferentes temas de salud. Y en cuanto a sexualidad, pues se trabajan en segundo, en tercero y en primero de bachillerato.
Uh-huh. Por lo tanto, la prevención, como ha explicado Katy y también Isabel, ya no se trabaja desde la óptica únicamente del preservativo.
No.
Se trabaja desde otra óptica
sexual,
más amplia, donde, bueno, lo ideal... fuese que entrasen esos tres aspectos que comentaba Katy, entre ellos las familias, ¿no? Es difícil empujar ese motor, el de la familia, ¿no?
Para mí bastante.
Años llevamos intentando.
Sí. Pero no hay manera.
Es complicado.
La verdad que sí, porque al final yo creo, siempre pienso, ya no es en la sexualidad, en líneas generales. Estamos en una sociedad donde nos acercamos o nos detenemos cuando nos toca directo un tema. Si no, esto no me toca y lo dejamos, ¿no? En ese sentido también yo, el Cabildo, hemos editado dos guías de educación sexual en infantil y en primaria para trabajar con el profesorado, alumnado y la familia. Y siempre pues eso, que cada vez que nos solicitan un taller, siempre, que vienen dos personas, estupendo. Que vienen tres, yo he ido a Morrojable, a Liejandía, y estar la chica que me llamó, una mamá y yo. Nada, pues nos tomamos un café y
charlamos.
Y hacemos un coloquio. Probablemente ella, el boca a boca, va a difundir. Entonces, es complicado, pero yo creo que hay que seguir intentándolo porque vale la pena acercarnos y estar presente en la educación de nuestras criaturas en cualquier proceso en el que nos encontremos.
Porque la salud sexual es tan importante como el resto, como la salud mental, como la salud física. En fin, física, en claro, fin. Eso todavía no lo tenemos interiorizado, ¿no?
No, para nada. Ahí está la cuestión.
Que somos un todo.
Ya, y no tener interiorizado esa premisa conlleva a los datos que luego se publican por parte del Ministerio de Sanidad o los datos que no, de los que nos hablan los profesionales, por ejemplo, en Fuerteventura. Ya comentaba Katy que Canarias es la segunda comunidad de todo el país donde hay registradas mayor número de enfermedades o personas afectadas por enfermedades sexuales, ¿no? La salud sexual hay que tenerla muy presente. Y bueno, pues trabajarla, eso habrá que hacer algún cambio en ese sentido, Katy, y hacerlo ya, porque si no nos va a pillar a todos muy mayores, ¿eh?
Sí. Mira, pues yo, a ver, siempre digo lo mismo, yo soy muy entusiasta con mi trabajo porque me gusta, porque lo disfruto y porque aprendo. Entonces, como que todavía no he terminado el año, digo, el año que viene voy a trabajar el tema con el tema de menopausia, porque tenemos ahí la mujer,
eso es
ahí
otra,
también otro ese, tema.
Ese es otro tema, muy escondido,
¿sabes?
Además muy escondido. Tal,
con el tema de mayores, ¿no? Porque al final también es como las pocas intervenciones que he tenido en esa área, te dice, yo no estoy para eso, mi niña, ya yo eso. Entonces, claro, fíjate que manejamos ese concepto de sexualidad siempre de la misma manera, ¿sabes? Sí. Que es penetración, entonces como que esto tiene una edad y la sexualidad está presente
desde que nacemos hasta que morimos.
De diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Pero eso es lo que tú comentas.
De hecho, bueno, tú tienes un proyecto que has presentado que tiene que ver con la sexualidad en las personas enfermas, ¿no? Te has detenido concretamente en las personas de oncología y la sexualidad en estas personas, pero podríamos ampliar, por ejemplo, lo acabas de comentar, el tema de la menopausia afecta a una gran parte de nuestra vida, la vida de las mujeres, pero no se habla de ello.
No se habla de ello. Hay que seguir trabajando también los tabúes. Hay un taller específico que seguramente las compañeras también y compañeros lo tienen, que trabajar el tema de tabúes y de construir,
que decías tú, ¿no?
Hay que deconstruir para construir. Y trabajar esos tabúes y seguir, pues eso.
Y mitos que todavía quedan por ahí.
Queda mucho, sí. Y la verdad que sí, porque al final, en diferentes formas, pero la sexualidad va a estar por un proceso, sea de oncológico, sea cualquier otro tipo de enfermedad o cualquier proceso de vida, pero siempre se reconstruye y se vive de otra forma. Pero la sexualidad siempre va a estar presente. Lo que tenemos que aprender, ser creativos y darle otro giro. Uh-huh. Por eso es importante que la penetración no es lo más importante.
Sí, adelante, Isabel.
No, y que sí, que la salud física se ve influenciada por la salud sexual,
claro,
claramente, igual que por la mental. Es que somos un uno, y si algo no se está abordando, no vamos a estar bien, ¿no? El bienestar no está, no está, tal cual.
Muy bien, bueno, pues ha sido un placer tenerlas a estas dos profesionales aquí.
Me encanta cuando dicen ha sido un placer, me encanta. Ha sido un placer orgánico poder compartir estas tres chicas aquí con nosotras.
Sí, pues de verdad que sí, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Porque se está trabajando desde otra perspectiva totalmente distinta, muy de cerca. Con la población más joven, que lo ideal, según nos han explicado tanto Isabel como Katy, es comenzar desde la infancia a trabajar estos temas, que la sexualidad es algo más que una penetración y que, bueno, pues tenemos que educar a los niños y las niñas en todos estos aspectos para no llegar luego a estos datos, ¿no?, que nos ha comentado que nos ha trasladado el Ministerio de Sanidad, de ese número de niñas que no quieren un embarazo, o bien de esos niños y niñas que se ven afectados por una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo por el desconocimiento. Bueno, en las redes sociales no podemos luchar contra ellas. Yo estoy a ver si hay un día algo que diga, bueno, pues se acabó este sistema y podemos vivir más libres, ¿no? ¿Están ustedes conmigo en eso?
Sí, por supuesto.
En el tema de las redes sociales y que aquello que nos iba a dar libertad, como era el teléfono móvil y todas estas cosas, al final estamos más encadenados que nunca.
Totalmente. Hacer buen uso es el problema donde los límites, una vez más, hasta dónde.
Es una herramienta, pero no se puede convertir en algo tan importante.
Nos vemos pronto. Muchas gracias. Que todo vaya bien. Venga, muchas gracias.
Chao.